Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y Normadí Luna. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben perderse, desde los más recientes apoyos para el campo
hasta los nuevos reglamentos para el uso de semillas y pesticidas que está implementando el gobierno de Tamaulipas.
¿Qué les parece si comenzamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas?
¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días a todos. Hoy aquí en cabina tenemos un invitado que tiene que ser con el quehacer del sector rural. Se trata del ingeniero Rafael Guillén Lorenzo, quien forma parte de la Dirección de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Pesca del Gobierno de Tamaulipas. Él nos va a platicar acerca de la actividad pesquera y acuícola. Muy buenos días, ingeniero.
Buenos días a todos.
Pero antes, le pediré a Norma que nos diga los nuevos reglamentos o medidas que hay para el campo.
Así es, José Luis, déjame compartirles otra vez esta información que semana tras semana tenemos que informar a sus amigos productores del campo acerca de las ventanillas que hay ahorita abiertas en la Secretaría de Desarrollo Rural en los programas de concurrencia 2017. Y un punto muy importante que vamos a estar tratando durante estas semanas que hay ventanillas es invitar a nuestros amigos productores que se acercan a sus centros de apoyo, a los CADER de sus municipios más cercanos, al Registro Único de Productores. Ya otras ocasiones hemos mencionado que es muy importante este registro que se tiene que llevar a cabo para poder acceder tanto a los productores de concurrencia como a los programas de Zagarpa a nivel estatal, ¿verdad? Y que por favor no olvide sus requisitos, IFECUR, comprobante de domicilio, ahí van a pedir un correo electrónico y un número telefónico.
Así es, Norma. ¿Esto fue una ampliación? ¿Hace poco se dio a conocer?
Así es. Las ventanillas tenían fecha de cierre el 17 de marzo, pero a partir del día de ayer se amplió 2 semanas más, esta semana y la que viene. Entonces, invitamos a nuestros productores a que sigan acercándose a los CADER o a las direcciones de desarrollo rural, las presidencias municipales, donde también nos pueden orientar acerca de todos estos programas. En este caso, el ingeniero Rafael nos hablará de los programas de acuacultura y pesca de la Secretaría de Pesca, valga la redundancia. Comenzamos, José Luis.
Muy bien, ingeniero. Vamos a dar inicio a nuestra plática. Ingeniero, ¿nos puedes platicar cuáles son las funciones que tiene la dirección dentro de la Secretaría de Pesca y Acuacultura?
Sí, claro. Nuevamente, buenos días a todos. Primero que nada, quiero mandar un saludo de parte del secretario de Pesca y Acuacultura, el contador Raúl Ruiz Villegas, y del director de Pesca y Acuacultura, el ingeniero Jorge Montañer. Particularmente les comento, yo me encuentro adscrito en el Departamento de Pesca y tenemos que ver con los apoyos que se dan a los integrantes de la cadena productiva, tanto de la actividad de pesca como de acuacultura. Ahí, por mencionar algunos, estamos hablando de pescadores, acuacultores, las personas que se dedican al acopio, al proceso, a la comercialización, proveedores de insumos y servicios, institutos de investigación. Y apoyamos también con otras dependencias gubernamentales, tanto estatales y federales, que tengan que ver con la actividad de pesca y acuacultura.
Muy bien, ingeniero. Esto de la Secretaría de Pesca y Acuacultura ya es un hecho, ya es propiamente la Secretaría la que se va a dedicar en la parte de pesca y acuacultura.
Así es correcto. En la administración anterior era una subsecretaría de pesca. En este año ya es una Secretaría de Pesca. Ahí se debe de remarcar mucho el apoyo que se tiene de parte del gobernador para que fuera una Secretaría de Pesca y ya no subsecretaría.
Pues qué bueno, felicidades, porque ya a partir de, del este mes que ha transcurrido, ya tiene sus, ahora sí, sus actividades particulares, y sabemos que van a ser un trabajo muy importante para nuestros pescadores del estado de Tamaulipas, y que sobre todo van a contar con su apoyo. ¿Qué nos puede platicar, ingeniero, acerca de estos programas que tienen ahorita en ventanillas en pesca y acuacultura, que se están apoyando a nuestros productores?
Sí, mire, particularmente tenemos el programa de concurrencia. Básicamente la intención del programa de concurrencia es mejorar, ser más eficientes en la producción tanto acuícola como pesquera. La intención es apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura y su equipamiento. En el caso acuícola particularmente podemos hablar que se puede apoyar la rehabilitación, la construcción de estanquería, se puede apoyar también la adquisición de medios de cultivo, allá por ejemplo puedo decirles de las jaulas para el cultivo de bagre, todo lo que tenga que ver con el equipamiento de esas instalaciones, ahí hablamos de por ejemplo equipos para la medición de los parámetros físico-químicos del agua, en general todos los recursos, todos los proyectos que tengan que ver con tecnificación también están incluidos dentro del programa de concurrencia. Y debo mencionarlo, también puede apoyar lo que es la adquisición de vehículos, incluso ahí lo único que se pide es que tengan que ser vehículos de chasis cabina, deben de tener una caja, ya sea con refrigeración o una caja térmica, y tienen que ser mayores a 2.5 toneladas, no se pueden vehículos de menor capacidad. Eso es en la parte de acuacultura. En la parte de pesca está muy limitado, o delimitado mejor dicho, el programa para lo que son los pescadores que realizan la pesca ribereña. Eso es embarcaciones menores, hablamos que son de 10.5 metros de eslora hacia abajo. Ahí están incluidos pues prácticamente todos nuestros pescadores ribereños y todos los pescadores de aguas interiores. Y ahí en ellos se les puede apoyar particularmente lo que es la adquisición de artes de pesca y todo lo que tenga que ver con las áreas en donde reciben ellos el producto y le dan el manejo a ese producto para garantizar una calidad del producto al final de cuentas al consumidor final.
Esto que mencionas de artes de pesca, ingeniero, ¿a qué se refiere? ¿Son las charangas o qué es?
Bueno, particularmente en el caso de las charangas lo que se les apoya es la red con la cual ellos cubren las charangas. Se les apoya también trampas, por ejemplo, en el caso de los que se dedican a la actividad de jaiba, se les puede apoyar para la adquisición de las trampas de jaiba. Y básicamente son los principales conceptos que se manejan en artes de pesca.
Ah, muy bien.
Ingeniero, en relación a los requisitos que se están pidiendo para estos programas, ¿podrías mencionarnos algunos? Sabemos que pesca es uno de los programas que ahora sí que tienen más requisitos, quizá por las asociaciones o por las personas morales. ¿Nos puedes mencionar en este caso cuáles son?
Sí, mire, antes de pasar a la parte de los requisitos, sí, déjeme hacer una aclaración aquí a con ver. El tipo de proyectos que se pueden apoyar. Hablamos que son dos tipos de proyectos. Uno se le llama proyectos productivos estratégicos estatales.
¿Sí?
Ahí el apoyo puede ser hasta el del 50% sin rebasar $1,000,000. Aquí se hace la aclaración que son $500,000 que se pueden apoyar en infraestructura y hasta $500,000 que se pueden apoyar en equipamiento. Entonces, si hay alguna solicitud de algún productor que solo quiere nada más equipamiento, el monto máximo van a ser $500,000.
Okay.
Y el apoyo, como comentaba, es hasta el 50%. También hago la aclaración de que en el caso del IVA, el IVA no entra dentro de este 50%, ese tiene que ser aportado 100% por el productor. Esos son los proyectos productivos estratégicos. Y también hay el otro tipo de proyecto, que son nada más proyectos productivos. Ahí el apoyo es hasta el 80% sin rebasar $250,000. Igualmente lo que comentaba la cuestión de lo del IVA, el IVA es por fuera y el IVA lo tiene que poner el productor. Aquí también debo remarcar que principalmente se trata de apoyar organizaciones del sector rural y que estén en áreas de alta y muy alta marginación. Así es, exactamente, para que se hace una dictaminación y ahí se le da calificación a los proyectos, y los que tengan esas características tienen mayor puntuación y son los que primordialmente se van a estar apoyando.
Ingeniero, aproximadamente, ¿cuáles son los que más solicitan apoyo? ¿Las personas físicas o morales?
Sí, normalmente hablamos de las personas morales. Ahí básicamente estamos hablando de las cooperativas. Ahí hay que remarcar que existen bastantes cooperativas aquí en el estado, bastante fuertes, por cierto, principalmente aquí en la zona norte del estado. Hablamos de la Laguna Madre y ahí incluimos a lo que es Matamoros, San Fernando y Sotolamarina. Ah, muy bien.
Entonces, en este caso, los requisitos generales que se aplican, ¿cuáles son, ingeniero?
Bueno, los requisitos generales sí son los mismos que comentaba hace un momento. Estamos hablando de lo que es el acta de nacimiento, el IFE, CURP, RFC, comprobante de domicilio, que tiene que ser con una antigüedad no mayor a 3 meses. En el caso de las personas físicas, en el caso de las personas morales, adicionalmente se les pide lo que es el acta constitutiva inicial. Y si hay algunas modificaciones donde esté el poder del representante legal, se tiene que incluir. Y esos son los requisitos generales. Pero como comentaba hace un momento, en el caso de la pesca sí tenemos requisitos específicos.
¿Específicos?
Sí, así es. Y ahí depende si estamos hablando de acuacultura o de pesca. Particularmente los de acuacultura sí son un poquito más requisitosos, porque ahí se les está pidiendo lo que es el impacto ambiental, que tiene que ya tener el impacto ambiental. En el caso del uso del agua, también se les pide que ya tengan una concesión de uso de agua de parte de Conagua. Básicamente son esos los requisitos adicionales que podemos hablar de lo de acuacultura. Y en general, para todos, lo que se les pide es que estén inscritos en el REPA, lo que es el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura, que es un trámite que se realiza ahí en la Secretaría de Pesca. Se pide también que ya cuenten con un Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, ese lo otorga la Subdelegación de Pesca. Se pide también reporte de producción, se les pide que traigan incluido ya sea los avisos de cosecha o los avisos de arribo, de acuerdo a la actividad que realicen, del último año anterior, hablamos del 2016. Aquí hay una parte importante. En este ejercicio se están pidiendo 3 cotizaciones por cada concepto que se va a solicitar. Esas 3 cotizaciones deben de venir con IVA desglosado y tienen que ser de proveedores que estén registrados en Hacienda.
Ingeniero, por parte de la solicitud de los apoyos, cuando los productores se acercan, ¿es a través de los centros de apoyo para el desarrollo rural o a través de las oficinas de pesca o cómo es esto?
Es correcto. La verdad, las ventanillas de los CADER, ahí es donde pueden presentar sus proyectos directamente. Okay. Pero también la Secretaría de Pesca funciona como ventanilla.
Okay.
Entonces le damos la opción al productor de acercarse a su CADER más cercano o si gustan entregarlo directamente aquí en las oficinas de la Secretaría, también es factible.
¿Dónde están ubicados ustedes?
Estamos en el kilómetro 5.6 de la carretera Victoria-Sotolamarina.
Okay.
De hecho, aprovecho para darles el teléfono por cualquier duda que tengan. Es el 834-107-0773.
Ingeniero, ahorita que mencionabas los requisitos específicos para acceder a estos programas, los dos que mencionas ahorita, ¿tienen que ser tramitados ahí con ustedes en pesca o hay alguna otra oficina que tenga que hacerlo?
Lo que sucede es que aquí con la actividad de pesca básicamente está muy normada. En el caso, por ejemplo, del impacto ambiental, el trámite se realiza con Semarnat. Así es. En el caso, por ejemplo, también en acuacultura, lo de el uso del agua, pues le corresponde a la Conagua.
Okay.
Entonces, sí hay muchas dependencias que están involucradas. Y lo que es el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, pues es en la Subdelegación de Pesca, que es de la CONAPESCA.
¿Cuánto dura el trámite, por decir, del impacto ambiental? Si algún productor quisiera o alguna sociedad quisiera sacar ahorita un apoyo, ¿cuánto le requeriría? ¿Tiene que hacerlo un año antes para poder acceder el otro año o es corto el tiempo?
No, particularmente lo que es el impacto ambiental, como comentábamos hace un momento, como se realiza a través de la Semarnat, ellos realmente tienen sus tiempos. Normalmente es un periodo bastante largo porque es un estudio muy requisitoso, o sea, no es algo muy sencillo de realizar. Entonces sí lleva su tiempo su elaboración y lleva su tiempo también su ingreso en la Semarnat y la respuesta en Semarnat. Entonces ahí la recomendación es de que si tienen algún proyecto acuícola que quieren desarrollar, empiecen lo más pronto, así es.
Sí, porque a veces tienen la idea de que van a llegar y a solicitar y a veces se topan con este detalle, ¿verdad? De que no saben realmente cómo es el trámite.
Es correcto, sí, así es.
Ingeniero, ¿existe algún proyecto encaminado para el sector pesquero en el cual vaya de la mano con el desarrollo rural sustentable aquí en nuestro estado?
Sí, mire, pues en general los proyectos que se están manejando aquí en la Secretaría están enfocados precisamente al desarrollo rural sustentable. Buscamos precisamente el mejoramiento de los ingresos, tanto de los pescadores como de los acuacultores, que sin agotar los recursos, tiene que hacer esto de una manera sustentable. Aquí destacan dos proyectos que se tienen actualmente, uno que tiene que ver con el proyecto de fomento a la cultura de la legalidad. La intención es buscar promover que la actividad de pesca y acuacultura se realice de manera legal, buscando la acreditación de la procedencia de los productos pesqueros y acuícolas y la legal pertenencia de los bienes, equipos y artes de pesca. Esto, al final de cuentas, es buscando darle certidumbre a los mismos pescadores y acuacultores. Y el otro proyecto es el del ordenamiento pesquero y acuícola. Esto, básicamente, se quiere tener un registro de los usuarios, tanto de pesca como de acuacultura, sus unidades y sus artes de pesca, y esto, a final de cuentas, la intención es tener una mejor planeación de los programas, tanto a mediano, a corto y a largo plazo, que se puedan desarrollar dentro de la Secretaría.
Ingeniero, ¿tiene alguna página para poder checar todos estos requisitos y todos estos programas que se están dando a conocer para nuestros amigos pesqueros del Estado?
Sí, claro que sí. Actualmente, la página de la Secretaría de Pesca está colgada todavía en lo que es la página de desarrollo rural. Entonces entran a la página de desarrollo rural y ahí le dan la opción, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los programas de apoyo, tiene una pestañita ahí donde entran a los programas de apoyo 2017, ahí aparece tanto agricultura, ganadería y pesca. Entonces seleccionan ahí lo que tenga que ver con pesca, y ahí están los formatos, ahí están todas las reglas. Por si tienen alguna duda, lo pueden revisar ahí, y si les queda alguna duda adicional, pues nos pueden hablar por teléfono.
Pues bueno, amigos pesqueros del Estado, ya saben cómo acceder a estos programas y dónde pueden investigar y checar todos los conceptos de apoyo y sobre todo teléfonos para que aquí el ingeniero los pueda atender y también la Secretaría de Desarrollo Rural aún está de la mano con ellos, ¿verdad? Están ubicados en el kilómetro 5.6, carretera Sotela Marina, y pues bueno, que no se queden con la duda, llamen, manden sus mensajes para cualquier cuestión que quieran consultar.
Ingeniero, bueno, sobre la importancia del padrón único de beneficiarios, y bueno, y también de lo del REPA, ¿nos puedes decir sobre esta importancia de que el productor se debe acercar?
Sí, claro. Miren, aclarando, es un programa que está implementando la SAGARPA. Aquí pues se le pide a los productores que tengan que ver tanto con la actividad agrícola, agrícola, ganadera y pesquera, y se registren precisamente en los CADES. A final de cuentas, todo esto tiene que ver con un padrón para que todos los usuarios de subsidios que existen en el país puedan tener una certeza de que están registrados, de que a final de cuentas todos los apoyos, todo lo que se está manejando de subsidios, pues le llegue a las personas que les tiene que llegar. Entonces sí se les hace la invitación de que se presenten en los CADES para que puedan hacer su trámite. De hecho, es un requisito a final de cuentas para entregar el proyecto en las ventanillas, de que ya deben de estar registrados en el padrón único.
En este caso, cuando se acerquen a su ventanilla, deben de llevar ya su hoja con copia del registro.
Así es correcto.
Para que puedan acceder y se puedan, ahora sí que se pueda ver su código de barras para poder acceder, y esto ya facilita más al operario.
Así es,
o a la hora de la captura, y todo esto creo que se hace con la ventaja de ya quitarnos tanta papelería, ¿no? Y de traer papeles por un lado y por otro, y que pues cada año se vayan facilitando todas estas situaciones de mejorar en los programas que se han implementado aquí en Gobierno del Estado y la SAGARPA también. Ingeniero, ahorita me tengo curiosidad en saber algo sobre las jaulas. ¿Qué tipo de productos se maneja en las jaulas de pescado?
En acuacultura. Principalmente el estado de Tamaulipas se ha destacado por la producción de bagre. El bagre en jaulas, aunque también se puede manejar la tilapia en jaulas. Entonces son realmente las dos principales especies que se cultivan en jaulas flotantes.
Y en cuestión de pesca, ¿qué otro proyecto, qué otra infraestructura o equipo se apoya? Que también, pues, sabemos que en la cultura a lo mejor las jaulas es lo que se maneja más. ¿En pesca?
En el caso de pesca, como comentábamos hace un momento, es más que nada la cuestión de lo de las redes. Tanto las redes para las charangas, como mencionábamos, y también las redes para la cuestión de las artes de pesca, se manejan como como redes agalleras, que son las que se manejan flotando y es con lo que se captura el producto pesquero.
Otra pregunta, en cuestión ahorita que estás hablando sobre el registro, en cuestión de las cooperativas, sabemos que hay unas cooperativas que tienen muchos socios, de 160, 200, y creo que la más grande de San Fernando de 400 así y tantos. En este caso, si una cooperativa va a entrar a este programa, ¿los 400 tienen que registrarse o en su momento sería su representante y después seguirían los demás? ¿O cuál es la técnica con ellos?
Sí, para poder ingresar el proyecto en la ventanilla, lo que se pide es que la unidad económica esté inscrita. En este caso, si hablamos de la cooperativa, tiene que estar la cooperativa inscrita. Sí se pide también que todos los socios de manera particular se inscriban en el padrón. Sin embargo, ahorita para lo que es el ingreso...
Para agilizar.
Así es, exactamente esa es la palabra. Para agilizarlo, lo que se pide es de la unidad económica. Aunque, claro, queda el compromiso de todas las cooperativas de que van a estar registrando a todos sus socios dentro del padrón.
Y comentarle a nuestros amigos productores del estado que este registro es durante todo el año. Ahora sí que la presión o lo que le estamos ahorita tratando de ubicar en este registro es por las ventanillas, ¿verdad?
Y para que alcancen el apoyo.
Así es, para que puedan ingresar. José Luis, ¿alguna otra pregunta?
Ingeniero, bueno, propuesta por parte del gobierno del estado para que Tamaulipas siga destacando en el sector pesquero, ¿cuál es?
Muy bien. Bueno, no es para cerrar un poquito aquí lo de los programas de apoyo, remarcarles que la fecha de cierre de ventanilla era el día 17 de marzo, se amplió hasta el día 31 de marzo, entonces realmente sí da tiempo de que las personas que empezaron a juntar sus documentos y que les llegó el 17 y no pudieron, se les invita por favor de que junten los demás documentos y los puedan juntar sus expedientes y los ingresen en las ventanillas. Y en cuanto a las cosas que se pueden hacer dentro del estado para destacar el sector pesquero, la intención que tiene la Secretaría es precisamente ir de la mano con todos los actores del sector pesquero. Se busca apoyarlos, que se desarrolle aún más la actividad, tanto por el lado acuícola, ahí hay que remarcar que hay un potencial enorme de desarrollo acuícola, o sea, tenemos las aguas interiores, presas que se tienen para cuestiones de cultivo que comentábamos de jaulas, y también tenemos un potencial enorme con lo que es el desarrollo de la acuacultura de camarón. Hay bastante área para poderlo realizar, todo lo de acuacultura. Y en el caso de los pescadores, bueno, pues aquí está la intención de desarrollarse el consumo del producto pesquero, que aumente la cantidad de pescado que se come por la parte de la población. Estamos hablando que son productos muy muy nutritivos, de alto contenido nutricional, y costo, y en costo pues realmente no sale mucho más caro que cualquier otro producto animal. Entonces sí, esa es parte de las intenciones que se tienen como Secretaría de Pesca.
Bueno, ingeniero, antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, quisiéramos que nos digas unas palabras hacia los productores, algo sobre que se acerquen a las ventanillas, cuestiones de que los tiempos ya son cortos para que soliciten sus apoyos.
Sí, pues sí, se les hace la cordial invitación para que por favor presenten sus solicitudes. Tenemos hasta el 31 de marzo. Pues ahora sí que todas las dudas que tengan, inquietudes que tengan, se les invita por favor a que no tengan miedo de hablar a la Secretaría. O sea, nuestra intención es precisamente tratar de darles todo el apoyo que requieran. Si tienen dudas con algún documento, algo que no le entiendan en cuanto a las terminologías que a veces se ocupan, por favor, con toda la confianza del mundo nos pueden hablar y nosotros trataremos de ayudarlos para que se puedan presentar esos proyectos, que sabemos que hay mucha necesidad, y luego a veces entre la necesidad y el que se les pueda cumplir, a veces no está tan difícil como pareciera.
Así es. Bueno, amigos productores, pues ya saben, aquí están las puertas abiertas en el kilómetro 5.6, en la Dirección de Acuacultura y Pesca. Yo creo que más que nada, cuando batallamos a veces en cuestiones del expediente, siempre son los requisitos específicos, como decíamos hace rato, ingeniero, lo que nos piden extra. Entonces acérquense aquí con la Secretaría de Pesca para que ellos los orienten y sepan a dónde tengan que ir. A veces miren, nuestros productores no saben dónde está Semarnat, no saben dónde está Conago, no saben dónde están ciertas dependencias que tienen que ver con nosotros en estos programas y en estos requisitos. Entonces acompañen aquí a nuestros colegas de la Secretaría de Pesca para que juntos puedan sacar adelante estos programas. Sabemos que están en toda la disposición de ayudar a nuestros productores. El señor gobernador tiene un gran así que empeño en que todo esto vaya mejorando, que este año 2017 en que vamos empezando con esas administraciones sea el 100% y que pongamos todo de nuestra parte. José Luis.
Inge, ¿nos puedes mencionar de nuevo el teléfono para que las personas puedan llamar? Y bueno, también decirnos de nuevo la dirección.
Sí, claro que sí. La dirección es el kilómetro 5.6 de la carretera Victoria Sotolamarina y el teléfono es el 834-107-0773.
Amigos, nos está cortando el tiempo en nuestro radio. Nada más sin mencionarles algo. El día de ayer dio inicio la temporada de incendios forestales, que hasta el momento van 3 incendios principalmente en la zona de Jaumabe y Miquihuana. Normalmente la temporada de incendios termina en el mes de septiembre, entonces para que cualquier reporte que tengan ahí a la mano lo hagan saber. Y bueno, estamos aquí a la disposición de cualquier información.
Así es, bueno, además invitarlos a que ingresen a la página de Desarrollo Rural, donde van a encontrar toda esta información, sobre todo la de pesca, la de programas agrícolas, pecuarios también. Es en www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Y bueno, pues estamos aquí a la orden de ustedes. Bueno, y esto fue Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Bendiciones para todos, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
gracias y hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el Campo Tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.